Bienvenidos a Golpe de Pedal. Arrancamos este podcast que hacemos de ciclismo con mucho gusto para toda la gente que disfruta este deporte y los que apenas se están acercando. Créanme que una vez que estén aquí no se van a querer ir. Soy Iñaki Álvarez. Le doy la bienvenida, como siempre, a Pulporita Pamela, que hace posible esta edición. Y además al señor Juan Carlos Arzosa, mi estimado Zorro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Iñaki, ¿cómo estás, Pulporita? ¿Cómo les va? Bien, muy contentos por estar aquí otra vez en A Golpe de Pedal. Pues sí, como bien comentas, hay mucho de qué platicar porque la rueda sigue rodando, valga la redundancia, y el mundo del ciclismo no para.
Así es, además estamos en plena época de Giro, en plena Corsa Rosa, donde todo es rosa, donde todo es el Giro, y está siendo un Giro muy especial. En un balance de los primeros 10 días, mi estimado Zorro, ¿qué sensación te deja el Giro de Italia? ¿Qué sensación te deja Egan Bernal como líder? ¿Qué sensación te deja lo que ha ocurrido? Cosas curiosas como que siete nacionalidades diferentes han ganado una etapa, que ya está Sagan ahí peleando el Chicago. O sea, ha habido de todo. Pero ¿cuál es tu balance del Giro de Italia?
Yo pienso que un Giro de Italia del 2021, la edición 103 o 104, si no mal recuerdo, 90 años de la Maglia Rosa, que nos deja, en mi opinión muy personal, el primer día de un Filippo Ganna, que la verdad es un ciclista que come aparte en esta especialidad de la crono, campeón del mundo, potencialmente un hombre que puede ganar medallas olímpicas si es que Tokio se lleva a cabo, porque hay mucha polémica, pero bueno, un ciclista fuera de serie. Después, lo de Merlier, cuando gana la primera etapa en llano, que sorprende a todo mundo, este corredor belga joven, para los sprinters, extraño, como que se veía muy, muy diferente un Giro de Italia con un vencedor inicial y poniéndose esa camiseta Chiclamín, de otros deseada como Giacomo Nizzolo, estaba ahí Elia Viviani, estaba Peter Sagan, estaba el propio Cabe Leeuwen, estaba el colombiano
Fernando Gaviria.
Fernando Gaviria, que tú cuando los ves en el palmarés dices, ellos son los abocados, pero sale Merlier y nos sorprende. Y luego, unas etapas no muy de mucho que rescatar. Y lo terrible, la salida de Mikel Landel en la etapa 5, cuando verdaderamente se da un golpe bárbaro y queda muy lastimado. Fractura de clavícula y varias costillas. Muy golpeado el vasco, que lo habíamos visto un día antes salir en la montaña o en la media montaña o en el asomo de la montaña del Giro, que nos encanta porque nos regala eso la primera semana. Y vimos un Mikel Landa con muchas ganas, fuerte, que se animó a salir, que dejó parado a varios y que se veía con una intención interesante para este Giro 2021. Lastimosamente se va, una pérdida bárbara. Dombrowski también sale, con corredores golpeados, caídas fuertes en el Giro. Y luego, el rodar de la carrera, acomodando las fichas, muchos ganadores, muchos países distintos. Otra cosa enorme del Giro, que regala a todo mundo el que se anime, el triunfo de Taco en una etapa de una fuga donde Taco gana cuando nadie se lo espera del Bardiani. Y bueno, es algo bellísimo el Giro de Italia. Y luego terminamos ya con un poco de lo que es lo que estábamos esperando, ¿no? Un Egan Bernal que está cargando a cuestas en su espalda. Hoy día, como tantas veces ha sucedido en el Giro de Italia, con tantos campeones, a un país entero. Porque hoy Colombia está muy colapsado socialmente. Y Egan Bernal es la alegría de las mañanas en Colombia. Cuando ven al colombiano trabajando, haciendo la labor bárbara, ganando una etapa en el Esterrato espectacular, que les tocó narrar a Luis Martínez Bento y a ti, que la verdad fue de ensueño, en donde Egan Bernal aflora como ese cóndor colombiano con toda la esperanza que tenemos los latinoamericanos de que puede ganar el Giro. Tiene un equipazo, se le ve bien, se ve fuerte, confiado. Lo veo muy, muy concentrado, como muy pensativo. ¿Por qué? Porque su familia está allá y los problemas existen en su país. Y él está en la carrera. Entonces tiene que partir su corazón y su alma y lo está haciendo muy bien. Equipazo, como siempre, el Niños. Y ayer nos regala Peto Sagan la alegría de ganar los sprints. Y creo que tendremos una lucha muy particular por la Chiclamín, pero creo que Sagan la puede ganar.
Bueno, pues ahí está un breve balance de lo que han sido las primeras etapas. Yo, con lo que me quedo, Zorro, después de 10 días de competencia, una vez más es la gran organización que tiene el Giro, en el sentido de que tan abierto deja todo para que las cosas se vayan resolviendo de una manera muy interesante y te coloca etapas de alta montaña, o por lo menos, si no de alta montaña, por la altitud sobre nivel del mar, sin la cantidad de kilómetros que acumulan a lo largo de las de los recorridos, de las etapas. No son etapas muy largas, están siendo etapas, si quieres, a lo mejor en promedio de 160, 170 kilómetros, que para los profesionales realmente no estamos hablando de etapas muy largas, pero está siendo etapas muy abiertas, donde ha ganado la fuga, donde la última, por ejemplo, trabaja el Bora Hansgrohe, pero de una manera increíble, el único puerto del día para deshacerse de los sprinters, y lo logra, y entra Sagan ahí para remachar el trabajo, pero sobre todo muy abierto, porque si nos vamos a la clasificación general, ha habido varios líderes, sí, pero los 10 primeros están en menos de un minuto, y a mí eso me parece maravilloso. O sea, hubo la crono el primer día, ya ha habido montaña, ha habido terreno para todos, y hay 10 corredores en menos de un minuto de diferencia. Y ya están los grandes nombres, ¿no? A lo mejor nos sorprende el de Attila Walter, el jovencito que fue líder del Groupama francés, en lugar de leer por ahí a lo mejor a Mikel Landa. Pero está Bernal, Evenepoel, que ahorita le voy a entrar a ese tema, Blasov, Ciccone, Hugh Carthy, Dan Martin, Simon Yates, David de Formolo. Es decir, los nombres que queríamos leer. Incluso por ahí están Román Bardet y Marc Soler, en 1:15, ¿no? De diferencia respecto a Bernal. Entonces, Zorro, para mí, lo que tiene el Giro maravilloso es que van 10 días de competencia, que vendrá la alta montaña y que no hay absolutamente nada escrito, porque no puedes descartar a nadie. No se puede descartar a nadie. O sea, yo por ahí he leído quien ya descarta a Jay Hindley y a Joao Almeida, dos corredores que el año pasado lo hicieron muy bien porque ya están en 4.5. Con lo que queda de Giro, yo no me atrevo a descartarlos. Hay que tener 10, 15 minutos ya perdidos para que nadie pueda hacer nada. Entonces, esa es para mí la magia del Giro. Y le podemos entrar de lleno al tema de Remco Evenepoel con Egan Bernal. Hoy Bernal es líder, sí. Y Bernal se ha quitado un peso de encima durísimo. Decía yo en la transmisión, Zorro, qué ridículos podemos ser a la hora de criticar, ¿no? Porque Bernal no había ganado una etapa en World Tour desde el 2019. Y hay quien lo daba por muerto a un jovencito que tiene 24 años y que ya ganó el Tour de Francia. Es un desconocimiento del deporte, desconocimiento del medio, o, por el contrario, una soberbia de quien habla detrás de un micrófono o a través de las redes sociales para criticar, que híjole, yo creo que deberíamos de vernos en un espejo, ¿no? Todos antes de hablar de Egan Bernal y de decir que está acabado porque el año pasado no tuvo todas consigo. Está vistiendo de rosa otra vez en el Giro de Italia.
Sí, yo pienso que lo de Bernal es, se cose aparte, un corredor que está nuevamente mostrándose como es de grande. Evenepoel efectivamente está tercero ahora. Lo de Blasov es increíble. Ayer aprovechó el momento exacto. Está a un segundo. Bien lo dices. En un top 10 están en un minuto de diferencia todos. O sea, cualquiera de ahí puede ganar. Está bien que Egan Bernal sea líder, que sabemos que tiene un gran equipo, que es el gran favorito, pero atrás tiene 4 o 5 que son tirapiedras exactos para agarrar esa maglia y ganarla al final del camino, porque queda mucho Giro. Pero esto es lo bello de esta carrera, que en la primera semana, después de darnos media montaña engañosa, después de darnos los sprints, después de darle la vuelta a todo lo que ha vivido el Giro de esa magia de la primera etapa, etcétera, etcétera, nos ha dado de todo en estos primeros días. Tenemos una diferencia de un segundo con el primero y el segundo lugar. Y luego tenemos en el top 10 los 6 o 7 nombres de los que queríamos ver, más 2 que están afuera o 3 que van a llegar, yo creo. Y tendremos un Giro parejísimo y un Giro que en la tercera semana, y lo vamos a platicar, estaremos disfrutando de una carrera como siempre, que cada vez que sucede es fuera de serie. Y hoy nos regala sobre todo la juventud de que la maglia blanca está siendo a la par de la maglia rosa. Se está peleando por los mismos hombres, claro, y casi con la misma diferencia.
Claro, totalmente, ¿no? El que viste la rosa, ya fuera en el caso de Walter o ahora con Bernal, o si le llega el turno a Remco Evenepoel, todos visten la rosa y la blanca porque todos tienen menos de 25 años.
Claro,
esa es la nueva sangre del ciclismo
y eso es mágico para el Giro, es mágico para el ciclismo. Y si el año pasado Pogacar lo hizo en el Tour, pues tal parece que hoy lo quieren repetir en el Giro, ganar las maglias de los jóvenes y la grande, o sea, siendo jóvenes, que no tenemos por qué demeritar el trabajo de los más veteranos o mayores, pero estos jóvenes están destapados de una manera brutal. Uh-huh. y son ciclistas que están marcando en este momento la diferencia en este deporte, y que por algo se está corriendo tan rápido y que los organizadores acomodaron las etapas para que estos corredores puedan lucir hoy como lo estamos
viendo. Y también decir, eso ya lo iremos platicando en las transmisiones, pero también a mi juicio, desde luego, ¿no? Hoy es Bernal el líder, se habla de muchas cosas, pero cada día que pasa y cada día que sigue teniendo a Remco Evenepoel cerca es una amenaza más grande. Y me explico, recordar que Evenepoel, este jovencito corredor del Deakin y Quickstep, no había competido en todo el 2021 por la caída que sufrió el año pasado en el Giro de Lombardía. No había competido en más de 6 meses. Llega al Giro de Italia de última hora, casi todo el mundo pensaba en que para agarrar ritmo rumbo a un hipotético Tour, ¿cuál? Nada. Y aquí está para ganar Remco Evenepoel. Entonces, el otro día me parece muy bien el ataque que hace Egan Bernal, no solo por vestirse de rosa allá de Roca di Cambio, por meterle tiempo a un ciclista como Evenepoel, que si llega el último día en la crono de Milán con menos de un minuto perdido respecto al colombiano, le quita la victoria, ¿eh? Acuérdense de mí.
Por supuesto.
Es un gran, gran, gran contrarrelojista, Evenepoel.
Por supuesto. Y Egan Bernal lo sabe perfectamente bien. Y por eso está peleando hasta las sprints intermedios. Están peleando uh-huh. Y los segundos que te pueda regalar, 2-3 segundos, ese sprint intermedio, los vimos el otro día peleándolo. Porque sí. Están en un plan enorme los dos. Creo que están leyendo el ciclismo y, claro, sus técnicos y el equipo en general. Pero vaya, estamos viendo una carrera a la antigua. Una carrera en donde se pelea y se muerde un segundo, pero con una desesperación bárbara. Y eso nos regala un ciclismo enorme y de dos equipos impresionantes. Porque de Simi Quick-Step tiene en Evenepoel al hombre que le puede dar el primer triunfo de una vuelta grande. Ellos son campeonísimos sí. Para ganar clásicas, etapas, no les gana nadie. Pero todavía no han tenido un hombre que gane una grande como lo puede ser Remco Evenepoel, que está en un momento exacto y que, como bien dices, sin traer un timing de carrera, nos enseña que es un atleta fuera de serie. Es un corredor de los que están ahora, como Pogacar, como el propio Bernal, como los que están compitiendo en esta categoría del sub-25, que nos van a dejar una historia muy larga en el ciclismo. Sí. Se está creando una época de verdaderos monstruos, y lo veremos con los años, ganando unas y otras y otras, y va a ser impresionante ver cómo cosechan triunfos, y está Van Aert todavía, que no lo hemos contado, y están corredores que realmente hoy nos van a llenar de grandes satisfacciones. El Giro de Italia hoy es de los jóvenes, sin lugar a dudas. Y vamos a ver un agarrón de aquí en adelante que ya se está viviendo, pero donde va a ser una parejera y donde se va a sumar después una tercia y va a haber un Pocar y una Quintilla. Y a lo mejor son 6 o 7 los que van a estar ahí peleando el Giro en la última semana. Agradecido siempre de la organización.
Sí, y en esta segunda semana, para aquellos que a lo mejor tienen más experiencia hablando del Giro de Italia, nada más y nada menos que el Son Colani Cortina de Ampezzo para aderezar esta segunda semana. Esos son las llegadas en alto que habrá en la etapa 14 y en la etapa 16. Son Colani Cortina de Ampezzo, así nada más. Y luego todavía nos queda la tercera semana rumbo a Milán. Pero dejamos el Giro de Italia a un lado para hablar de un equipo mexicano, o bueno, de inversión mexicana, de licencia europea, que está haciendo las cosas muy bien, mi estimado Zorro, porque en mujeres, Arlene Sierra, el otro día le dio una victoria para el AR Monex, Arlene Sierra, la cubana, y donde está ya de lleno Arisa Gutiérrez participando, donde estamos viendo a mujeres mexicanas que lo están haciendo muy bien, pero no nada más eso. Los chavos el otro día le entraron a la Strade Bianche sub-23, noveno lugar, metas volantes, empiezan a ganar mexicanos y se acerca este equipo a la élite. Es una tremenda noticia, mi estimado Zorro.
Sí, lo decíamos siempre, lo hemos dicho y lo hemos repetido, y qué bueno que está sucediendo. Ahora sí que no es a toro pasado, que tenían que correr allá afuera, en Europa, y que bueno, cuando un proyecto como este se enfoca hacia allá, el resultado está ahí porque el talento se tiene en México. Es un país de ciclistas que se ha comprobado muchas veces. Entonces, esta oportunidad la están aprovechando muy bien. Lo que sucede en el equipo profesional de las mujeres, que se está corriendo a un nivel ya el máximo, se está teniendo un resultado muy importante, sobre todo con una ciclista que está leyendo muy bien su carrera, su trabajo, lo que está haciendo ahí, lo está haciendo maravillosamente, ayudando a su líder, o sea, demostrando que es una ciclista que estaba ya preparada para eso. Y los jóvenes que están haciendo lo propio, los hombres, nos están enseñando también que tenemos en ellos pues esa esperanza de que pronto los vamos a ver en las grandes carreras, porque están en el camino, cosa que antes no pasaba, no había nadie. Hoy sí están ahí, y este patrocinio que apostó por ello, creo que tendrá una recompensa enorme.
Sí, es el caso de Diego Arreola.
Claro, y que pronto la ventana que está ahí con ellos, pues va a llamar a otros equipos, y tendrá que pensar en la venta de los corredores, porque también hay que hacerse de recursos para seguir creciendo con el proyecto, y qué bueno que los proyecten y que los manden a escuadras donde pueden lucir ya en las grandes vueltas, porque creo que al final del día es el camino a llegar. O sea, ¿qué quieres correr como ciclista? Las grandes vueltas. Claro que quieres ir a las clásicas, claro que quieres correrlas de una semana, pero al final del día ansías correr las grandes vueltas.
Sí, sin duda. Y bueno, pues en las categorías, en las que sea, ¿no? En el caso de Diego Arreola, que quedó noveno en la Strade Bianche Junior, que es lo mismo, la misma competencia que la Heroica que nosotros les hemos llevado.
Oye, ese es un super resultado. Quedar noveno en Europa para un mexicano, en esos monstruos que están ahí, porque también en los jóvenes hay monstruos.
Por supuesto. Y lo de Arlene Sierra, ¿no? La cubana, que le gana a Van Vleuten, un sprint en Pamplona, pero es que es el trabajo del AR Monex en el caso de Arlene Sierra, el que le permite a esta mujer en el sprint sorprender, con un sprint espectacular, pero sorprender a una Menik Van Vleuten, que es una de las mejores del planeta, y bueno, de la historia del ciclismo femenil. Y todo tiene que ver un poquito con el trabajo, ¿no? Del AR Monex, que a mí me da muchísimo gusto saber que hay la intención de mexicanos de poner el nombre del ciclismo en alto y que sea, obviamente, a través de una licencia que puedes haber conseguido en Europa, lo que tú quieras, pero la primera piedra para que lleguen más y más mexicanos a disputar carreras en Europa, no solo a participar, a competir, a ganarlas.
Por supuesto. Ya están en el camino y lo están haciendo. Y creo que estos resultados nos van enseñando lo que se viene, que es lo más importante. Mientras se mantenga el equipo en Europa, que sigan corriendo y que sigan teniendo resultados, esto va a provocar una catapulta. Y eso tiene que ser algo normal. O sea, es algo normal en que los patrocinadores están dándose cuenta que el resultado está ahí. Ya no les estás vendiendo imágenes o promesas o proyectos. Es un resultado ya verídico y eso conlleva a que la inversión de un patrocinador se dé para estos corredores que están en Europa y que, como tú dices, no importa la licencia que tengan, están corriendo por el país que es México. O sea, el talento, la sangre mexicana está ahí.
De acuerdo.
Para cualquier marca que corra, está ahí y está enseñando y demostrando que en México hay estupendos ciclistas.
Bueno, pues entonces pasamos para dar el corredor y corredora, el hombre y mujer, o mujer y hombre, en el orden que tú quieras, Zorro, de la semana. ¿Con quién te quedas?
Me decías de esta chica que se me olvida el nombre y perdón por ello.
Arlene Sierra.
Por supuesto que para mí ella es la mujer de la semana.
Ok.
Lo que acaba de hacer es un trabajo enorme. Claro que sabemos que Anémica Van Vleuten es una supercampeona que ha hecho muchas cosas, que la cubana que ganó Arlene Sierra es el primer lugar, pero el trabajo de la mexicana y para nosotros y en lo personal, creo que ella se lo merece.
Bueno, yo en el caso de las mujeres me quedo con lo que está haciendo Anna van der Breggen, la campeona del mundo, porque sigue y sigue y sigue ganando etapas en las...
Bueno, esta semana ganó tres, ¿no? Esta semana pasada ganó tres carreras.
Es impresionante la campeona del mundo, el dominio que tiene en el caso de las mujeres. Y desde luego, lo que tú dices de Arlene Sierra tiene un valor sobresaliente, ¿no? Por la dificultad que es competir y por el equipo en el que está. Pero yo me quedo en lo particular con Anna van der Breggen, que sigue dominando el mundo del ciclismo femenil. Y en el caso de los hombres,
yo me quedo con Egan Bernal.
Sí, yo creo que coincidimos.
Creo que Egan Bernal ha llegado al Giro de Italia y ya dio ese golpe de autoridad que le hacía una falta enorme, porque es un ciclista que llega, no al Tour, como bien comentaste, pero que además viene de lesiones tremendas, una caída bárbara, y se ha recuperado muy bien, uh-huh, y ha regresado a un nivel enorme. Y ok, tendrá una gran escuadra y muchas cosas, pero antier que lo vimos en el Esterrato estaba solo. Cuando llegó ahí, dio una arrancada contra rivales directos y en ese momento les dijo que aquí ahí estaba él y que es un súper, pero súper candidato a ganar el Giro de Italia, que va a ser muy difícil que lo tumben de ahí, y que está consciente que Remco Evenepoel le puede ganar en la última etapa, pero que si llega con un tiempo considerable, él se puede quedar con el Giro.
Sí, yo también me quedo por la historia de Bernal, nada más por lo que ha hecho esta semana de competencia, porque sería lógico pensar que Bernal está ahí. Me quedo con la historia de Bernal por todo lo que ha tenido que escuchar, que tragar, que soportar durante un año, porque no sé, pero en Latinoamérica, igual es en otras partes del mundo similar, pero la crítica llega demasiado rápido, ¿no? O sea, se encumbra a un deportista y luego se le deshace, se le destruye con una facilidad que es sorprendente. Entonces, ¿era Bernal el mejor de la historia de Colombia? Que no lo es, desde luego que no lo es, porque todavía le falta ganar mucho. Perdón, pero ganar el Tour de Francia no lo hace más ciclista que lo que ya es o ha sido hasta ahora Nairo Quintana, a mi juicio, por lo menos. Eso no se lo quita, pero que esté peleando una vez más te habla de una capacidad de recuperación y de una mente poderosa. Y eso es lo que hay que envidiar de Egan Bernal, es lo que hay que aplaudirle, ¿no? Por eso yo me quedo esta semana también con ese nombre, porque quiere estar de regreso, y eso después de una lesión y de moralmente estar todo el tiempo recibiendo malas noticias y recibiendo malos comentarios, creo que hay que tener una fuerza enorme para salir adelante.
Tienes mucha razón, y creo que Egan Bernal ya está de regreso. Con lo que está haciendo hoy, con ese liderato en el Giro, aunque desde luego falta mucho Giro, y ya hay un segundo apenas de diferencia con el segundo, para él es estar ya exactamente en donde se había encumbrado, y le costó tanto trabajo regresar a ese nivel, y ya está ahí. De aquí para adelante, este cóndor colombiano puede hacer muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero creo que él ya está en su terreno, ya está en su momento, ya recuperó la confianza, los golpes han sido muy difíciles, sumado al problema que tiene, insisto, por la cuestión familiar y el entorno que vive. Creo que Egan Bernal hoy tiene un acicate enorme, que es su carrera deportiva, y que está demostrando que está de regreso.
Y hablando de regresos, pues hay que comentar lo de Tom Dumoulin, que a principio de la temporada fue una gran nota, el ex campeón del Giro Italia, uno de los mejores contrarrelojistas que había en el pelotón, un hombre que aspiraba a ganar grandes vueltas este mismo año, anunciaba su retiro. ¿Por qué? Porque mentalmente no estaba, según sus propias palabras, en condiciones de poder seguir en el mundo de la élite del ciclismo. Bueno, pues aparentemente, según sus propias palabras, la Amstel Gold Race le regresó la ilusión, y parece que este mismo año puede estar de regreso Tom Dumoulin, simplemente ya en el Tour de Suiza.
Sí, yo creo que la verdad, cuando él dio su retiro, creo que fue una noticia desafortunada para él mismo, creo que fue muy precipitada. Sí vimos que de pronto su carrera se vio como estancada, como congelada, después de ser un gran capo, lo llevaron a un equipo en donde era segundo espada, como que le incomodó el momento. Uh-huh. Es un corredor de un corte muy especial, es un corredor muy sobrio, creo que es un corredor muy serio, un hombre que ha ganado cosas a base de mucho trabajo, y que como que se sintió raro, ¿no? Vemos la diferencia con un Christopher Froome, que no le pesa para nada ponerse el overall, y ahora sí que sentarse a la banqueta a tomarse una caguama. Dumoulin es más exquisito, es un corredor como que de un perfil que no estaba dispuesto a vivir esas cosas. Como que se fue por ello, pero que como que ahora pienso que la vergüenza deportiva le dijo: oye, Tom, pues eres muy bueno, ¿por qué no regresas e intentas las cosas que a ti te gustan, que son ganar? Y creo que el regreso de Dumoulin es una gran noticia.
Es una gran noticia porque además yo no veo en el Jumbo-Visma, es un equipo poderoso, pero por ejemplo en esta edición del Giro de Italia, que hubiera estado Dumoulin, le hubiera dado otro sabor y otra presencia al Jumbo-Visma. Obviamente la apuesta fue George Bennett.
Bueno, por supuesto.
Pero a lo mejor Bennett no está en el nivel de Dumoulin. Estás hablando de un ex campeón del Giro de Italia. Y cuando más adelante, vamos a ver qué pasa en el Tour de Francia este mismo año, más adelante será otra vez atractivo para Roglic pensar en ganar su tercera vuelta a España después de lo que pueda hacer en el próximo Tour de Francia. O se quitará la espina y querrá correr el próximo año el Giro de Italia, y se abre una puerta nuevamente para que Tom Dumoulin pudiera ir hipotéticamente por una vuelta a España. Es decir, hay tantísimas oportunidades que sí veíamos muy extraño, ¿no? Que se retirara de esa manera Tom Dumoulin, y está de regreso.
Sí, un corredor, insisto, que va a dar muchas alegrías al pelotón. Lo que comentas de Roglic en ese Jumbo Visma, es un equipo que tiene, está plagado de estrellas. Entonces, al final del día, el regreso de Dumoulin refresca la escuadra porque puedes partir a más equipos a ganar las grandes vueltas, insisto. El asunto son las grandes vueltas y Dumoulin lo sabe. Y desde luego, algunos ciclistas se les empacha el Tour de Francia, pero a otros se les da el Giro, que es mucho más difícil. Y para otros la Vuelta a España es como una garantía. Entonces, pues de alguna manera sus carreras y sus contratos dependen de los triunfos y los resultados que tengan. Creo que Dumoulin viene en buen momento de regreso y vamos a esperar a ver cómo llega, a ver qué actitud trae, que creo que tendrá que ver mucho con lo que va a ser su carrera de regreso, y que si él está buscando volver a ser el gran capo de algún equipo, lo tendrá que demostrar en la carretera.
De acuerdo. Iván, se confirmó el día de hoy, pues ya no habrá la Copa del Mundo de Ciclismo en Cali, en Colombia, por obvios motivos, pero pues es una mala noticia tanto para los organizadores y para el mundo del ciclismo de pista, porque estaba convirtiéndose en una especie de concentración mundial a donde iban a asistir grandísimos exponentes de la pista de preparación rumbo a Tokio. Y lamentablemente, pues, esa prueba que se iba a disputar en las próximas semanas en Colombia, por la situación que está viviendo el país, pues simplemente ya no se puede llevar a cabo.
Y es una tristeza que no exista otro país que levante la mano y diga, vamos a apoyar a nuestros hermanos colombianos y vamos a rescatar la prueba. Nadie se apuntó y entonces viene una cancelación que al final del día es difícil, ¿no? Que en Colombia, sobre todo, que estaban preparados para esta gran fiesta en un país en donde el ciclismo es una religión y que, bueno, qué mejor lugar para tener un mundial. Pero desgraciadamente la situación no es en este momento la mejor, y al momento de que ellos dijeron no vamos, sí, también yo veo una lástima que alguien no diga yo sí voy. Porque a pesar de los problemas de pandemia que existen a nivel mundial, pues creo que sí habría un país que hubiera dicho, yo rescato el evento. Claro. Bueno.
Imagínate que, por ejemplo, Filippo Ganna estaba entre los preinscritos, ¿no? Por mencionar uno que está de moda.
O sea, iban a llegar las grandes, ya lo dijiste, los máximos exponentes, porque además tenían enfrente los Juegos Olímpicos, dieron una estupenda preparación. Aquí hay un problema grave que también hay que comentar. Los Juegos Olímpicos están tambaleando porque la sociedad japonesa no los quiere.
Estoy de acuerdo.
Quieren que vayan. Entonces todavía estamos en veremos con los Juegos Olímpicos.
Se van a hacer, yo no tengo la menor duda de que se van a hacer.
Yo creo que se van a hacer, pero vaya, la situación está muy tensa, pues. O sea, al final del día no van a ser los Juegos Olímpicos, van a ser atípicos completamente.
Sí, sí, sí.
Sin público, sin extranjeros, solamente japoneses. Ellos no quieren ir. Fíjate nada más lo que hemos comentado. Creo yo que si se hacen los Juegos, la gente no va a ir a los estadios en Japón, ¿eh? Vas a ver estadios con entradas muy bajas. La gente se va a quedar en su casa en la televisión.
De acuerdo. Sí, es una tristeza ese tema, pero pues también es una tristeza lo que está pasando en Colombia, y había que contarlo como nota, porque pues sí, estaba todo listo para la primera semana de junio, tiempo perfecto para que varios de los que van a estar o están en el Giro de Italia y vayan a estar en las pistas en Tokio, volaran, viajaran para hacer esa preparación necesaria rumbo a los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente pues eso ya no va a ser. Y también nota del día de hoy, Zorro, para las próximas transmisiones en el Giro de Italia, la UCI confirmó hoy a través de un comunicado, esto acaba de ser hace unos minutos, que no habrá sanción, esa es la traducción correcta, no habrá sanción para los ciclistas en el Giro de Italia o en cualquier prueba que en los últimos 50 kilómetros, cuando son alta montaña, cuando es una llegada en alto, le tiren o regalen, en ese caso, los bidones a los aficionados, con la única restricción de que no pueden agredir a los aficionados con los bidones, cosa que nunca ha pasado, pero bueno, lo especifica el reglamento de la UCI, y que tienen que dejarlos ir, los corredores tienen que tirarlos en lugares donde haya presencia de aficionados, pero entendiendo que en etapas de alta montaña, en los últimos 50 kilómetros generalmente hay público, la UCI ha modificado ese polémico calendario el día de hoy y le va a permitir a los ciclistas pues entregarle los bidones, literalmente, o sea, se van a deshacer de ellos, pero es un souvenir para los aficionados. Una buena noticia, ¿no?
Por supuesto, no le puedes quitar al aficionado un regalo como ese, y menos que viene de manos de los profesionales, de sus ídolos. Se están llevando un pedacito de ellos. Entonces yo sí sentía que era una situación muy lamentable, que tenía que corregirse, que una vez que existen los espacios verdes que están bien, estaban copados por los equipos que levantaban todo ese material. Entonces la situación era tensa porque el aficionado, pues llega un momento en que va a decir, ok, si no quieres que vaya, no voy, me quedo en la televisión. Era como un desdén para el aficionado. Uh-huh. Y yo creo que la UCI ha hecho una situación real y normal. Y creo que esa modificación va a crecer a que cuando existan aficionados en la carretera, pues le puedas regalar el bidón.
Sí.
Si lo tiras abajo, eso de agredir, lo que yo vi que provocaron es que cuando dijeron aquí los puedes tirar, todo el mundo los lanzaba como un proyectil hacia arriba, o sea, flotado.
Claro.
Y de repente golpeaba, pero si van a 40, 50 y lo lanzas, golpeaba en un poste de luz o en un poste, y claro que se reventaba y salía todo el agua y era medio espectacular, como una granada, ¿no? Pero no era la intención. Entonces, provocaste eso con la velocidad alta y que el ciclista lo lanzara de esa manera, pues ya la reacción vino, el sentido común ganó, ¿sabes qué? Vámonos tranquilos, ruédalo y dáselo al aficionado o tíraselo así en cortito y en la subida no hay velocidad. Creo que va a llegar el momento en que a una velocidad, si el ciclista lo tira a un lado, no pasa nada, no agrede a nadie. Esa agresión, que no fue agresión, más que nada, ¿cómo salieron los proyectiles de los bidones? Por la velocidad. Y me dices a mí, en estos 3 kilómetros los puedes tirar. Pues, órale, todo mundo a tirarlos. Y entonces, pues no fue una situación normal, claro, de aventar el bidón a un oficial.
Pero bueno, me parece que es una buena noticia que sea un poco más flexible en ese sentido y que pueda adaptarse a la realidad. La Unión Ciclista Internacional, que con este comunicado, pues suaviza un poquito el tema de esas sanciones que llegaron a partir de abril de este año. Y nada más para finalizar, recordar a todos los aficionados y a toda la gente que practica el ciclismo amateur que este fin de semana, 22 de mayo, es la etapa en Acapulco. A los que ya se inscribieron, a los que van a ir, a los que ya han ido, saben de lo que estamos hablando, mi estimado Zorro. Vuelven las etapas, vuelven los grandes fondos, vuelve ya la actividad amateur semiprofesional en nuestro país. Esa es una gran noticia para los que nos subimos a la bicicleta.
Es una super noticia y la verdad en Acapulco es una sede fabulosa. La playa más cercana a la Ciudad de México, ya la conocemos, es maravillosa. Y por otro lado, también se corre al siguiente día un medio Ironman, uh-huh, allá en Acapulco. El fin de semana en Acapulco es una feria de ciclismo, porque el ciclismo en el Ironman es la espina dorsal, en un 70.3, que es el medio Ironman, son 90 kilómetros de bicicleta, pero un día antes tienes la etapa en donde tienes una de 80 y otra de 160. Pues la verdad es una maravilla estar ahí. Qué bueno que la gente vaya. Ya saben, tiene que llevar su prueba de COVID negativa, uh-huh, para poder recoger su paquete, su registro. Hay que estar muy pendiente de todo lo que están señalizando, porque el estado de Guerrero lo que pidió fue que se cumplieran con todos los protocolos y hay que hacerlo.
De acuerdo.
Si estamos de regreso, tenemos que tener mucha responsabilidad para ir a disfrutar de lo que más nos gusta, que es la bicicleta.
Y con eso le ponemos punto final a este programa el día de hoy. Gracias a Pulpurita Pam, que lo hizo posible. Señor Zarzosa, nos vemos en el Giro de Italia.
Señor Iñaki Álvarez, estamos ahí al pendiente. Y recuerden, si salen a rodar, pónganse el casco, hombre.
Soy Iñaki Álvarez. Gracias por escucharnos. Y la próxima semana regresamos a este podcast, como siempre lo hacemos, a golpe de pedal. Hasta entonces.